Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos.
¿Qué tal, hermanos y amigos? Reciban un saludo cordial y cristiano desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Les damos la bienvenida a una nueva semana de estudio como parte de la lección de este tercer trimestre del año, en el que estamos estudiando el Éxodo, un viaje a la Tierra Prometida. 7 semanas han pasado y hemos cosechado grandes lecciones y bendiciones al observar la manera providencial y milagrosa en que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud allá en Egipto. Sin dudas que el Señor ha cumplido aquella antigua promesa que le hizo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob en cuanto a cómo Dios se manifestaría a favor de los descendientes de Abraham, y que su plan era constituirlo como un pueblo especial en medio de las naciones de aquel período veterotestamentario, y su propósito no era discriminar contra las otras naciones, sino hacer de Israel un instrumento misionero para que llevaran el conocimiento del verdadero Dios a los otros pueblos. Y en este proceso, como observamos tanto en el libro del Génesis como aquí en Éxodo, el término hebreo berit, que se traduce como pacto, en el contexto de la relación de Dios con la humanidad, después de la caída en el pecado, el Señor estableció un pacto primero con Adán, prometiéndole que vendría un Mesías, un Redentor, para librarnos del pecado. Más adelante lo hizo con Noé, cuando hizo un pacto con él, antes de que este mundo fuera destruido por un diluvio. Él le prometió que con los descendientes de Noé repoblaría la tierra, como lo hizo. Posteriormente, el Señor llamó a un descendiente de Noé, Abraham, y allí estableció su pacto con él. De manera que todo este proceso pactual de Dios con sus hijos nos viene desde el principio, y aquí ahora, en esta semana, vamos a ver cómo Dios ratifica su pacto, esta vez con Israel, después de haberlos librado de la esclavitud. En todos los casos, cuando Dios estableció un pacto con el hombre, él siempre tomó la iniciativa para establecer este convenio, esta alianza o este acuerdo, no sin antes asegurarles que su gracia los conduciría hasta la realización de sus promesas. Sí, con estas palabras de introducción, esta semana entonces vamos a considerar la lección titulada El pacto en el Sinaí. Muy bien, pero antes de adentrarnos a nuestro análisis introductorio, reiteramos nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen durante esta semana. Damos gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 y Radio Sol, en Venezuela, una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y en este momento solicito al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. Por favor, profesor, ¿cómo te sientes para recorrer esta nueva jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Que la compañía del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Que el Señor fortalezca su vida espiritual, dándole siempre la victoria. Agradecemos al Señor por su amor, por su bondad y por su cuidado. Esta semana vamos a estar estudiando el pacto en el Sinaí, un tema profundo, pero que tiene grandes lecciones para cada uno de nosotros. Durante todo el trimestre hemos estado estudiando el Éxodo de Egipto, la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto, rumbo a la tierra prometida, a la Canaán terrenal. Hoy en día luchamos contra el enemigo, contra el pecado, contra esa esclavitud, ese sistema que quiere alienarnos de Dios. Y estamos preparándonos para ir a la Canaán celestial. Antes de proseguir, quiero invitarlos a elevar una palabra de oración. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Dirígenos y guíanos al abrir tu palabra. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Bien, hermanos y amigos, entonces, vamos a iniciar nuestro análisis de esta lección número 8 titulada El pacto en el Sinaí, haciendo la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde condujo Dios a Israel después de sacarlos de Egipto a la tierra prometida? Y nos dice el autor Jiri Moscala, aunque esa respuesta geográficamente es correcta, es errónea teológicamente. ¿Por qué? Y Dios mismo responde la pregunta de la siguiente manera. En Éxodo 19:4, que viene a ser parte de nuestro pensamiento guía para esta semana, dice, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes serán mi reino de sacerdotes y gente santa. Así que la respuesta bíblico-teológica a la pregunta inicial de hacia dónde condujo Dios a Israel después de la liberación de la esclavitud, la respuesta clara y concisa es que la prioridad y el objetivo de Dios con Israel era la de conducirlo hacia él. Esta es otra expresión para entender el concepto del pacto. Sí, cuando los seres humanos nos alejamos de Dios, Él nos busca y nos llama para que volvamos a Él. Y vemos, por ejemplo, que el mejor modelo de esta profunda verdad, como indicamos, se encuentra en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron contra Dios al desobedecer su mandato y se escondieron de él. Entonces Dios tomó la iniciativa en Génesis 3:9 y le hace la pregunta a Adán, ¿dónde estás? Esto confirma nuevamente que Dios siempre da el primer paso. Y Jesús, cuando estuvo entre nosotros, también ratificó esta misma verdad cuando dijo en Mateo 11:28-29, venid a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. En fin, hermanos y amigos, Dios nos llama a todos, y nuestro destino eterno va a depender de nuestra respuesta. Bien, profesor Valer, entonces vamos a iniciar y llegamos con el pueblo ahora al monte Sinaí. Compañero, cuando leemos Éxodo 19, 1 al 8, ¿qué prometió Dios a su pueblo al pie de aquel monte sagrado, Horeb o Sinaí?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios le prometió a Israel que si obedecían fielmente su voz y guardaban su pacto, sería para él un especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Aunque toda la tierra pertenece a Dios, si Israel se mantenía leal al pacto, sería el especial tesoro de Dios en medio de todas las naciones. Les ofreció además ser un reino de sacerdotes y una nación santa. En otras palabras, Dios establece con Israel un pacto condicional. ¿Cuál era la condición? Obediencia y fidelidad a las leyes que estaban asociadas al pacto. ¿Cuál era la promesa? Pues darle una posición especial, una posición de privilegio espiritual, una misión sirviendo como mediadores de la voluntad de Dios ante el mundo entero. El pueblo unánimemente respondió diciendo: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. De esa manera, ellos aceptaron el pacto. Vemos entonces que los pactos eran comunes en la antigüedad. Había un preámbulo, así dirás a la casa de Jacob. Había un prólogo histórico. Ustedes vieron, yo los llevé sobre alas de águila, los traje a mí. Había una estipulación, si escuchan mi voz y guardan mi pacto. Y había una promesa, serán especial tesoro, reino de sacerdotes, nación santa. Y la aclamación popular de que haremos todo lo que Jehová ha dicho era el sello de aceptación del pacto propuesto por Dios a Israel por parte del pueblo.
Así es, profesor. Esta promesa pactual de Dios con Israel les aseguraba que después de su estadía en los alrededores del monte Sinaí, que duraría precisamente un año, el Señor se proponía preparar a su pueblo para la conquista de Canaán, pero antes debía consagrarlos como su pueblo especial. En el Sinaí, Israel recibió en primer lugar el Decálogo y otras leyes, como lo podemos encontrar en los capítulos 19 al 40 de Éxodo, los libros de Levítico y de Números. En definitiva, entonces, esa permanencia de Israel en el monte llega a ser el elemento central de la narración que contiene todo el Pentateuco o la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. De modo que durante este proceso se establecen las bases para que Israel, como indicamos, llegase a ser el pueblo elegido de Dios, la única nación que no estaba sumida al paganismo y la idolatría. Y como podemos observar, que Israel fuera un pueblo santo significa que debía dedicarse a Dios para revelar su carácter a los demás, especialmente a las naciones de su entorno. Y para esto los llama a desempeñarse como un reino de sacerdotes que conectarían a otras personas con Dios, guiándolas hacia Él y enseñándoles sus caminos y sus leyes. En conclusión, entonces, los israelitas, al Dios establecer este pacto con ellos, el pueblo debía ser el tesoro especial de Dios, ya que el Señor quería hacer de Israel su canal misionero para iluminar al mundo con el conocimiento acerca de su persona y de su carácter. Partiendo de este pacto de Dios con Israel, llevándolo a nivel personal, que nosotros también seamos llamados tesoro especial de Dios. Profesor Valera, ¿qué implicación tiene esto y qué responsabilidades especiales implica o tiene para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Muchas veces decimos con orgullo, tal vez orgullo espiritual, aunque el orgullo es el pecado que hizo caer a Satanás de su posición encumbrada, pero nos sentimos bien al decir que somos especial tesoro de Dios. Esos son privilegios. No soy un objeto perdido en el universo. Pertenezco al Rey que hizo todas las cosas. Tengo una identidad, un valor, un propósito. Soy como un tesoro guardado que Dios se compromete a cuidar, a guiar y a sostener, incluso en los momentos de prueba. Por supuesto, tenemos el privilegio de tener una relación íntima con el Creador, acercarnos a Él en oración, adoración y comunión sin barreras. Tenemos una misión, eso es un privilegio. No vivo por azar, mi vida tiene un rol en el plan eterno de Dios. Y por supuesto tenemos una esperanza, una certeza de que nuestra historia termina bien porque estamos en las manos de quien dirige la historia, el que hizo todas las cosas y nos ama. Pero eso también trae responsabilidades. Tenemos que representar a Dios delante del mundo. Mis palabras, actos, decisiones deben reflejar el carácter de Dios, su amor, su justicia, su verdad. Debemos vivir en santidad, no por orgullo espiritual, sino porque nuestra conducta debe estar a la altura de aquel que nos llamó. Debemos escuchar la voz de Dios. No podemos vivir en nuestros caprichos, sino guiados, dirigidos por la palabra de Dios. Debemos ser mediadores ante otros, interceder, enseñar, ayudar a otros para que conozcan a Dios. Así que tenemos privilegios, pero grandes responsabilidades.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, lo que pasó con Israel cuando Dios los llamó para llegar, para constituirse en un pueblo especial en sus manos, no es simplemente una historia que nosotros repasamos y que sucedió hace miles de años, sino que esto tiene su aplicación para nosotros en el presente, ya que a través de Cristo nosotros podemos también participar de ese privilegio de ser llamados el pueblo especial de Dios, sus hijos, para que podamos igualmente representarlo en un mundo que está en su mayor parte confundido y perdido, apartado de Dios, cada persona viviendo a su manera, bajo sus propios términos. Bien, y continuamos entonces, y vamos ahora a ver cuál fue la preparación que Dios indicó a Moisés para que le transmitiera al pueblo, de modo que estuvieran listos para recibir el don de Dios. Si continuamos viendo en Éxodo 19, a partir del versículo 9 de este capítulo, podemos identificar algunos pasos importantes que debía dar el pueblo en su proceso preparatorio. Y entre otras cosas, el Señor dice a Moisés: mira, voy a presentarme ante ti en medio de una nube espesa para que la gente me oiga hablar contigo y así tengan siempre confianza en ti. Moisés repitió al Señor la respuesta del pueblo cuando dijeron: haremos todo lo que el Señor ha ordenado. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ve y prepara al pueblo hoy y mañana para que me rinda culto. Deben lavarse la ropa y prepararse para pasado mañana, porque pasado mañana bajaré yo, el Señor, al monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Profesor Valera, ¿qué otras instrucciones específicas continuó Dios, el Señor, dándole a Moisés para que lo compartiera con su pueblo a partir del versículo 12?
Muy bien, Pastor Díaz, a partir del verso 12 continúan las instrucciones. Habían límites y separación. Dios ordena poner límites alrededor del monte. Nadie debía tocarlo, so pena de muerte. Ni personas ni animales podían acercarse. El acceso sería solo cuando sonara la larga trompeta. Esto nos recuerda la santidad de Dios y la necesidad de acercarse a Él en sus términos, no en los nuestros. También el verso 14 y 15 hablan de purificación y preparación. El pueblo debía lavarse, debía abstenerse de tener relaciones íntimas de pareja. Esto es un símbolo de enfoque y pureza para la cita magna que tenían con Dios. Todo el campamento debía estar en una actitud de espera y reverencia. No era cualquier reunión, era la reunión con el Rey del Universo. Los versos 16 al 19 hablan de una manifestación, de una teofanía. Al tercer día hubo truenos, relámpagos, una nube espesa, sonido de una fuerte trompeta, señales visuales y auditivas que impresionan el corazón. El monte Sinaí estaba humeando por la presencia de Dios en fuego. El monte temblaba, un reflejo de la majestad divina. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte, marcando la proximidad de aquel momento solemne. Finalmente, los versos 20 al 25, Moisés asciende y se encuentra con Dios en la cumbre del monte. Vemos entonces que este encuentro del pueblo con Dios en el marco del pacto era solemne y debía seguirse todas las instrucciones divinas para que todo saliera bien.
Gracias, profesor. Muy importante. De manera que, hermanos y amigos, entonces, el Señor tenía que mostrar al pueblo lo sagrado que era estar en su presencia con todo este despliegue de fenómenos en la naturaleza, donde ellos pudieron ver que el monte Sinaí temblaba, había sonido de trompetas, subía el humo como de un horno, indicando que la presencia del Todopoderoso Dios del universo había descendido a ese punto geográfico, siendo que los israelitas durante su estadía en Egipto no habían tenido la experiencia de estar en la presencia de Dios durante ese año que pasaron en el Sinaí. Era la escuela para enseñarles a cómo conducirse frente al Dios Todopoderoso y Santo. Además, el Señor quería enseñarles que el fundamento de aquel pacto o alianza con ellos descansaría en el decálogo que recibirían, los 10 mandamientos que vendrían a constituir la ética del reino de Dios en sus vidas, como también en nuestra vida. Y hermanos y amigos, cuando analizamos esos 10 preceptos dados por Dios, sabemos que son principios eternos y universales. De hecho, Dios mismo se tomó el tiempo y la tarea de escribirlo con su propio dedo. A este decálogo, como dice Éxodo 31:18, se le llama el testimonio, la palabra hebrea edut, que también corresponde con la palabra pacto, divre haverit. Un detalle importante que debemos subrayar es que en ninguno de los dos libros, en Éxodo y Deuteronomio, se utiliza la palabra mandamientos, hebreo mitzvot, sino que se designa como las 10 palabras aseret hadevarim de davar, que significa palabra, sentencia, asunto, discurso, historia, promesa, pronunciamiento. Profesor Valera, finalmente entonces, ¿qué encontramos en las dos versiones del decálogo, en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, aunque con alguna ligera diferencia, de qué manera y cuándo el pueblo recibió la segunda versión de Deuteronomio 5?
Muy bien, Pastor Díaz, efectivamente hay dos versiones que tienen ciertas diferencias. La introducción básicamente es la misma. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En cuanto al mandamiento de las imágenes, se incluye la prohibición de imágenes y adoración con referencia a misericordia a millares que aman y guardan mis mandamientos. En la versión de Deuteronomio es igual, pero con unas pequeñas diferencias de estilo, por ejemplo, los pronombres. El cuarto mandamiento marca una diferencia importante. El motivo en Éxodo para el cuarto mandamiento es porque Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en 6 días, y el séptimo día reposó, es una referencia a la creación. Mientras que el motivo del cuarto mandamiento en Deuteronomio es un recuerdo de la liberación de Egipto. El sábado es señal de descanso para todos, incluso siervos y animales. Es un cambio teológico importante porque de alguna manera, pues el Señor está recordando allí en Deuteronomio 5 que ellos eran esclavos y ahora el Señor les había dado libertad. El quinto mandamiento en Éxodo para que tus días se alarguen, en Deuteronomio para que te vaya bien y se prolonguen tus días en la tierra, el décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo ni la mujer, y explícitamente en Deuteronomio no desearás la mujer de tu prójimo ni codiciarás su casa. Todos los demás cambios son menores. Vemos entonces que es en el libro de Deuteronomio 5, luego que el pueblo estaba ya a punto de entrar a la tierra prometida cuando reciben esta recapitulación de la ley. Es una segunda entrega del pacto.
De acuerdo, profesor, gracias. En definitiva, entonces, hermanos y amigos, podemos observar que unos 40 años después de Dios darle al pueblo su santa ley en el monte Sinaí, Moisés, antes de despedirse como líder de ese pueblo, volvió a repetirles el decálogo, como dice el autor, con algunas ligeras diferencias. Por ejemplo, siempre me ha llamado la atención que en el cuarto mandamiento, la razón que Dios estipula para que el pueblo guarde el séptimo día o sábado como día especial, se establece en Éxodo 20, del 8 al 11, que deben guardar el sábado porque Dios es el creador de todas las cosas. Ahora bien, en Deuteronomio 5, la razón para guardar el cuarto mandamiento es como muestra de gratitud por la liberación del pueblo por parte de Dios de su esclavitud. Así que tenemos entonces que el sábado viene a ser una señal del poder creador de Dios y una señal de su poder redentor al liberar a Israel de la esclavitud y a nosotros también al librarnos de la esclavitud del pecado. Finalmente, podemos entender entonces que los mandamientos o la ley de Dios vienen a ser una expresión como un trasunto o reflejo del carácter de Dios que es amor. Viéndolo de esa manera entonces, no hay razón para que el hombre tenga una idea negativa de los mandamientos de Dios, porque estos nos expresan cómo es Él, un Dios de amor. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 8. Antes de despedirnos, les invitamos para que nos acompañen el resto de la semana analizando este importante tema. Les esperamos. Mañana martes continuaremos con el subtema titulado El don del decálogo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.